estamos en pleno momento electoral y me gustaría consultarle al legislador Federico Masso cuál es su visión del Tucumán actual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo le va, Dante? Un gusto escucharlo. Un saludo a toda la audiencia. Bueno, el Tucumán actual no difiere de la realidad de la Argentina. Vivimos en una situación social y económica muy difícil, pero que desgraciadamente no estamos así porque la historia marca que tendríamos que estar así. Desde nuestro punto de vista, hay una gran responsabilidad de la dirigencia política que ha conducido los últimos 25 años la provincia de Tucumán, que en primer lugar...
Sí, parece que tuvimos un inconveniente técnico. No sé si nos está escuchando.
Los grandes negociados sí, sí. A partir de los dineros públicos y haber convertido en los últimos 25 años, en detrimento de más pobreza, más marginalidad, más desempleo, a muchos millonarios en la provincia de Tucumán. Y creo que...
Parece que tenemos una ligera interferencia, por ahí se nos corta, legislador, no sé si usted nos está tomando. A ver si podemos retomar la comunicación. Bueno, estamos hablando con el legislador Federico Masso, quien es candidato a gobernador por una agrupación política. A ver, ¿sí? ¿Lo tenemos? A ver nuevamente. Vamos a intentar retomar la comunicación. Vamos a intentar retomar la comunicación. Estábamos hablando con y haciendo una descripción. Así, acá estamos nuevamente con el legislador Masso. Sí, se nos interrumpía la comunicación. Estaba haciendo una descripción de cómo ve el Tucumán actual frente a la contienda electoral.
Efectivamente, el 14 de mayo se discuten dos modelos de provincia. Uh-huh. Un modelo del que nos quieren acostumbrar a que la corrupción, la impunidad, el clientelismo sea parte de una realidad para siempre, y quienes creemos que decididamente hay que...
Nuevamente tenemos una interrupción. Si los servicios están ahí haciendo algo raro, les sugeriría, a ver si lo tenemos al legislador más... usted nos escucha, pero nosotros tenemos ahí una ligera... A ver si lo tenemos... Ya está, ahí estamos, sí. Hemos recuperado la comunicación. Decía el legislador... Bien.
Sí, no, le decía que nos quieren acostumbrar a este sistema perverso de clientelismo, corrupción, impunidad, y nosotros creemos que, bueno, ahí está uno de los nudos, ¿no?, de esta realidad que nos interpela el hambre... que es un lujo tener acceso a servicios básicos como el agua, como la cloaca, a una vivienda digna, ni qué hablar del trabajo, ¿no?
En estos momentos el gobierno está recibiendo el embate de dos sectores, como es la educación y la salud.
Sí, efectivamente. Nosotros creemos que hay hoy un problema central, que es la inflación en la Argentina. La inflación ha devorado el poder adquisitivo de los sectores medios, de los sectores del trabajo, y por supuesto no puso en el subsuelo, sino en el subsuelo menos 3 a la gente que ni siquiera no tiene un trabajo y vive de changa, con lo cual, bueno, me parece que corregir la economía, el rumbo de la economía, es el camino para devolver, ¿no?, el poder adquisitivo, y así la economía, que en un 80%, sobre todo el trabajo genuino, nos las dan las pymes y que dependen directamente del consumo, puedan volver a poner en vilo una economía que hoy está estancada, ¿no? Y está estancada porque creemos que el gobierno cometió un error muy fuerte el año pasado en aceptar las condiciones de un acuerdo con el fondo en una situación social y económica muy difícil, y que la verdad no... no solo por el gobierno, porque en esa histórica votación de marzo del año pasado también hubo una oposición irresponsable de Juntos por el Cambio que ha acompañado, ¿no?, ese acuerdo. Y creo que hoy se ven las consecuencias, ¿no? Un ajuste.
¿Cómo analiza, legislador, la situación de Milei acá en la provincia de Tucumán? Hoy leí al pasar, bueno, una pequeña nota en un portal tucumano donde habla de esperanzas del buzismo en función de la ayuda. De todas formas, leyendo en profundidad las encuestas a las que hace referencia, son de febrero, no significa, ya están totalmente, eso es como que hayan hecho una encuesta el año pasado, están muy lejos, o sea, pero de todas maneras, ¿cómo analizan ustedes la propuesta de Milei?
Lo que creo que, en primer lugar, Milei es el resultado de quienes han gobernado el país los últimos 25 años, lo han hecho de una manera tan alejada de la de los argentinos y de los tucumanos, que un personaje como Milei hoy mide 20 puntos en la Argentina, ¿no? Pero bueno, quienes en la provincia quieren usar el nombre de Milei, se van a llevar una sorpresa, porque los tucumanos, cuando ingresen al cuarto oscuro y no lo vean en el voto a Milei, no lo van a votar a la boleta de cuenta republicana. Eso ha pasado más aún, ¿se acuerda usted? Cuando las elecciones provinciales eran entre La Paz y la General, sí. Muchos creían, porque en la elección nacional el espacio político hacía una muy buena elección, que eso iba a tener un correlato en lo provincial, y en lo provincial, cuando no estaba el candidato a presidente de esa agrupación, después los números no eran lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que en este caso Bussi apela a Milei porque realmente no sabe cómo explicarle a la sociedad que el proyecto de él ya ha tocado fondo, tiene fecha de vencimiento y que objetivamente, bueno, ha intentado con algunas cosas de Milei sin éxito, y ahora le tiene que explicar a los tucumanos cómo va a apoyar a un personaje como Milei, que quiere habilitar la venta de órganos, que plantea privatizar la educación, ¿no? Bueno, Milei representa la Argentina para poco, y cada vez que hubo quienes nos quisieron moldear una Argentina para poco, fueron mucho más los argentinos y argentinas que salimos a la calle a decir que la Argentina es un país rico, que tiene grandes riquezas, y que el problema hoy es un problema político de quienes creen que las deudas que van contrayendo los distintos gobiernos en función supuestamente de volcar esos dineros en políticas públicas, no lo hacen, y se genera una bola de nieve como la que hoy están cambiando bien, muy fuerte, digamos, el ángulo, como le pasa hoy a un trabajador que está tomado, digamos, ¿no?, por el banco, por la tarjeta, por un prestamista.
Hoy en día, en el caso de Tucumán, con el 50% de pobreza y además con un alto nivel de desocupación, incluso nos dimos lujo hasta de perder un ingenio y nadie dijo nada. El ingenio San Juan desapareció de la noche a la mañana, además bajo algunas intrigas políticas también, muchas miradas de que hubo un accionar de un manejo político para el resultado ese. O sea, se lo quería sacar de encima a un ingenio, nada más y nada menos, con lo que significa una fuente de trabajo para Tucumán. Pero más allá de eso, uno ve empobrecerse muchas actividades. Están pasando mal los cañeros, los citricultores, los palteros, el sector hortícola está empezando un año con un nivel de costos realmente que no lo han visto en muchísimos años, en diferencia entre una y otra temporada. ¿Cómo haría, en el caso de ustedes, candidato a gobernador, qué podría hacerse en el caso de Tucumán para revertir todo esto?
Mire, la única salida que tiene Tucumán en la Argentina es volver al trabajo y a una educación pública de fortaleza, ¿no? Y el trabajo lo vamos a lograr en Tucumán, que tiene un alta porcentaje de su ocupación, y sobre todo que sus grandes actividades económicas, como la caña de azúcar, el citro, el arándano, son semestrales. Necesitamos bueno, generar una ley en serio de promoción industrial, bajar la la cuestión, una matriz impositiva impagable para los tiempos que corren, para que esos capitales que hoy, en función, ¿no?, de esta matriz impositiva que tiene el país, Tucumán, le conviene especular en la timba financiera del dólar del plazo fijo, puedan decir, bueno, yo pongo en Tucumán mi capital y sé que en un año, en dos años voy a ganar tanto, que es mucho más de lo que me daría el banco. ¿Y cuál es la ganancia para el Estado tucumano? Que generamos empleo privado y que ese empleo privado sea el camino de devolverle a Tucumán esa foto de cuando yo era muy chico, de que uno salía por la ruta 304, por la 157 o por la 38 y teníamos una fábrica cada cuatro kilómetros. Bueno, ese era el momento en que Tucumán tenía pleno empleo, tenía 7% de pobreza, y la verdad que los trabajadores tenían un estándar de vida que cualquiera de esos trabajadores, lo digo por mi vieja maestra, mi viejo constructor, pudieron hacernos estudiar, dando un título.
Un solo sueldo alcanzaba para que viva toda una familia.
Efectivamente, y cuando uno tenía dos sueldos, ya era para poder acceder a un auto, a una vivienda.
Exacto.
Bueno, ese es el Tucumán y la Argentina que podemos hacer, Dante, porque la Argentina, inclusive, acá muchos se pelean hoy por el poder, porque en la Argentina hoy empieza a florecer Vaca Muerta, empieza a florecer el litio, empieza a florecer la minería, y son miles de millones de dólares que están en juego, y por eso hay mucho interés. O sea, la Argentina no tiene un futuro oscuro. La Argentina, desde el punto de vista económico y de la riqueza, tiene un futuro bastante claro. El tema es cómo utilizamos esa fortaleza, por ejemplo, de Vaca Muerta, en un año de tener
formas,
que comprar gas, vamos a exportar gas.
Tucumán tiene un mar verde sobre la superficie donde el bioetanol es el otro combustible alternativo que se está presentando en todo el mundo. O sea, se está hablando de que el propio Brasil va a invertir recibió incluso un crédito de 2.500 millones de dólares para desarrollar el mundo del etanol en función de los autos eléctricos que se van a mover con etanol, por ejemplo.
No, por supuesto. Hay acá salida. El problema es que, bueno, hay que tomar las decisiones políticas que salga de... Yo creo que hoy la impunidad es algo que ha paralizado, ¿no?, a la dirigencia política, y a partir de eso el que no la sufre no la siente.
Claro.
Entonces son los que plantean que ya va a pasar, y realmente lo que no pasa.
En el caso de Tucumán, totalmente adicta y con toda una estructura jurídica en función de garantizar esa impunidad.
Sí, efectivamente, nosotros tenemos una justicia, usted sabe que la justicia de Tucumán, en un 80% antes de la creación del CAM, fue puesta a dedo claro, por el actual jefe de los fiscales, el Mono Jiménez, siendo secretario de gobierno.
Bueno, en mi barrio lo conocemos como Pirincho Jiménez. Sí.
Esa es la justicia que tenemos que renovar, que tendríamos que poner en la reforma de la Constitución, que nuestros jueces cada 6 años rindan la posibilidad, si están todavía a tiro de seguir cumpliendo la función o no.
Claro.
¿No? O sea,
y con acá
hay muchas
auditorías
cosas para
permanentes
hacer
en todas las actuaciones también.
Por supuesto. Usted mire, yo le voy a poner un ejemplo.
Lo escucho.
¿Cómo puede ser que en el Tucumán, de que tenemos abarrotada las comisarías, no tengamos dentro de esos más de 2.000 reclusos un funcionario público que haya sido parte de la corrupción de los últimos años? Entonces, nosotros
que está
creemos
a la vista de toda
que
la gente, ¿no? Porque al final
exactamente,
al cabo,
bueno,
sí, ahí estamos.
Esa es la realidad que debemos cambiar o debemos discutir de cara al 14 de mayo.
la legislatura tendría a futuro un gran rol, porque la constitución del, justamente de la que debe juzgar a la justicia, está en manos del oficialismo desde siempre, con la doctrina Sisto Terán, ¿no?, de archivar todo.
Sí, bueno, pero eso también es un algo que se tiene que plantear la oposición en Tucumán, ¿no? La política, usted sabe, Dante, que es correlación de fuerza. Y yo la verdad que muchos me decían a mí que mi candidatura era un globo de ensayo para negociar. Y yo le decía, no, mire, yo me he cansado de aportar a frentes grandes, a tratar, ¿no?, de generar un cambio en grande en Tucumán, y siempre me he enfrentado con el egoísmo y la miopía de unos cuantos que cuando hay que jugar la grande se miran primero la banca, miran la concejalía y no ganar el gobierno y tener que poner 400 funcionarios de primer nivel para hacer un gobierno como la gente, ¿no? Y es lo que ha pasado en los últimos tiempos. Usted se fija, la oposición de Juntos por el Cambio estuvo un año y 3 meses para definir sus candidatos, ¿no? Cuando el oficialismo es pragmático, se siente cómodo.
Para todos es conocido que la fractura dentro del oficialismo sigue y puede ser grave, incluso en el momento de la transición desde el 14, para el caso que continuaran, desde el 14 hasta el 30, la pelea Haldo Mansur puede ser grave, hasta institucional para la provincia de Tucumán.
Sí, bueno, ya hemos vivido. El problema es que la interna, los problemas, todo tiene un costo que lo dirimen con los dineros públicos del Estado. Uh-huh. Entonces, uno cuando tiene un problema familiar lo dirime puertas adentro, o si necesita una consulta con el psicólogo o el psiquiatra, va y la paga. Acá el problema es que han dirimido una interna en el 2021, en la que han gastado más de 4.000 millones de pesos, uh-huh, de lo erario público. Exacto. Entonces, así es fácil, le digo. O sea, sí. Y si ahora después del 14 hasta el 29 de octubre que tenga que asumir quien gane la gobernación de Tucumán, como usted dice, son prácticamente 6 meses difíciles.
Muy difíciles, pero una puede interna muy trágica todavía en curso.
Exactamente, exactamente.
Todo el mundo sabe en un análisis político muy...
Yo lo que creo, sí, Dante, sí, mire, yo soy una persona de ponerle la cara a la gente, uh-huh, de andar, me gusta, y creo que eso es lo que le hace falta a la dirigencia política. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo voy y le pongo la cara a los tucumanos dicen lo que las encuestas dicen, ¿no? O sea, y uno es lindo percibirlo en carne propia, los efectos de la inseguridad, de la inflación, la falta de acceso a los servicios básicos. Entonces, a mí lo que me parece que los tucumanos en estos 10, 15 días tienen que pensar que lo único que nos ha dejado esta democracia, que tiene grandes deudas con el pueblo tucumano y con el pueblo argentino, es que la única libertad que le ha dejado a los tucumanos, y que todo voto vale uno, es la libertad que en el cuarto oscuro puedan elegir por lo que quieran. Yo le digo, se van a sorprender, porque algunos creen que todo se compra, que todo es clientelismo, y yo le digo, mucha gente va a hacer otra práctica el 14 de mayo, y más de uno que van a poner del dinero público miles de millones de pesos para apostar a una concejalía, para apostar a una banca, para apostar a una delegación comunal, van a terminar con depresión, porque van a ver que uno más uno no es dos en alguna ecuaciones que ellos creen para llegar al poder, ¿no?
Legislador Federico Mazo, muchas gracias por este tiempo, y tengo entendido que a las 20 horas comienza el debate de los distintos candidatos a vicegobernador acá por un conocido diario.
Sí, efectivamente, así que ya está
muy cerca.
Y eso por ahí,
le agradezco muchísimo estos minutos, y bueno, veremos el debate, a ver cómo... ¿Cuál es el concurso de propuestas que viene adelante? Muchas gracias y que pase una buena jornada.
Muchísimas. muchísimas gracias, Dante, por este espacio.